Cuando Dios llama, debes decir, sí, Señor.
Mi vida no es mía, yo he sido comprada por precio. Mi vida está atada a Cristo, el autor y consumador de mi fe. Me he dado cuenta que no hay lugar más seguro donde estar que cuando estoy en medio de la batalla con Él.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 28 de mayo de 2025. El día de hoy concluimos la serie titulada Cuando los hombres no lideran, un vistazo a la vida de Débora. Hemos visto cómo esta mujer de la Biblia respondió con valentía cuando Dios la llamó a involucrarse en una batalla importante. Aquí está Nancy con la última enseñanza de esta serie. Escuchemos.
En Jueces capítulo 4, empezando en el versículo 12, venimos a la descripción de la batalla. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, para que no olvidemos lo poderoso que era el enemigo, y a todo el pueblo que estaba con él desde Aroset Goim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí, el Señor ha salido delante de ti». Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Ahora bien, la situación en la que Barak se encuentra es peligrosa y amenazante para su vida. ¿Y qué hace Débora? Ella, a petición de él, se acerca y lo anima con las promesas de Dios. Nosotras conocemos el final de la historia, pero todo lo que Barak sabe hasta aquí es que esos 900 carros de hierro van a aplastar sus 10,000 soldados de a pie. Pero él está ya armado con las promesas de Dios. ¿Y dónde escuchó él esas promesas? De los labios de una mujer de fe. Ella lo animó con las promesas de Dios. Ella lo inspiró a seguir hacia adelante en fe. Amigas, las palabras de una mujer pueden inspirar valentía y fe en los hombres a su alrededor, en los esposos, en los hijos, en los pastores u otros. ¿Cuántas de nosotras, como mujeres, con nuestras palabras, hemos aplastado el coraje y la fe de los hombres a nuestro alrededor? Terminemos con eso de una vez por todas y comencemos a hablar palabras de fe y de valentía. Bueno, y tú dices, mi esposo no es luchador. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer un luchador? ¿Tú crees que Dios puede infundir fe en su corazón? Y tú me contestas, no te imaginas el desastre que es él. ¿Tú piensas que Dios puede redimir los desastres? Dios nos ha redimido a nosotras. Él nos está redimiendo. Y algunos de estos hombres son tan pacientes con sus mujeres, siendo ellas unas controladoras, manipuladoras e intrigantes. Y como decía el fabricante automovilístico Ford, siempre tienen una mejor idea. Que Dios tenga misericordia de esos hombres que tienen que vivir con algunas de nosotras, quienes a veces somos arpías, bien astutas. He aquí una mujer que nos modela cómo dar ánimo y cómo sus palabras le inspiraron valentía y no destruyeron a este hombre. Veamos el versículo 15. Y el Señor derrotó a Sísara, con todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. ¿Quién es aquí el héroe y el campeón de esta historia? No es Débora. No es Barak. ¿Quién es? ¿Quién derrotó a Sísara con todos sus carros? Dios lo hizo. El Señor derrotó a Sísara. ¿Y quién sometió a Jabín, rey de Canaán, ante el pueblo de Israel en el versículo 23? El Señor lo hizo. Dios será victorioso y sus enemigos serán derrotados. Cuando el enemigo y la marea de maldad entra e inunda, Dios levanta un estandarte en su contra. El nombre, la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, la verdad de Cristo. Estos son mucho más poderosos que todas las palabras, los carros de batalla, las ideologías, las filosofías, los poderes y ejércitos y las falsas religiones. Dios es victorioso. Dios es el campeón. La batalla es de nuestro Señor. Y ves algo precioso en este pasaje y lo ves igualmente en la vida. Dios usa medios humanos en la batalla. Él usó a Barak. Esos soldados israelíes lucharon vigorosamente, pero Dios también envió una intervención divina y sobrenatural que hizo que ganaran la batalla. Mira el capítulo 5, el versículo 20, y me encantan estos dos versículos. Quizás tú probablemente nunca te habías detenido a meditar sobre ellos, pero dice el versículo 20, «Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara». El torrente Cisón los barrió, el antiguo torrente, el torrente Cisón. Y tú dirás, ¿y qué querrá decir todo eso? A medida que estudias este pasaje, parece ser que Dios envió en el medio de esta batalla una violenta tormenta de truenos y relámpagos y una lluvia torrencial de granizo y de hielo resbaladizo. Y el río Cisón, que normalmente es un pequeño arroyuelo, se desbordó. ¿Qué sucedió con las ruedas de los carros de batalla que los cananeos pensaban eran su fortaleza? Esos carros se atascaron en todo aquel lodo que formó el río desbordado. Y al enemigo le sobrecogió un pánico y confusión. Los hombres que guiaban esos carruajes trataron de huir a pie y de escapar de la ira de Jehová Dios y su ejército. Lo mejor de esta historia es que Baal era el dios de los cananeos y él era el dios de las tormentas. Por lo menos así pensaban ellos. Y en este momento Jehová demostró su poder supremo sobre las tormentas y sobre Baal y sobre todos los demás dioses falsos. Amigas, no hay límites para los recursos de Dios y su poder. Si tú te colocas tan frágil como eres, a su disposición, Él moverá cielo y tierra si es necesario para defenderte y para su propia gloria. No subestimes el poder y la grandeza y la gracia de Dios. Y a medida que se desarrolla la historia, vemos que hay algunos israelitas quienes voluntariamente se unieron a la batalla. Pero hubo otros que se quedaron en casa y rehusaron involucrarse. Los participantes, los voluntarios dispuestos, fueron elogiados y bendecidos por su disposición e involucración. Y mira nuevamente el capítulo 5, el versículo 11. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. De Efraín descendieron los radicados en Amalec, en pos de Benjamín con sus pueblos. De Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron, pisándole los talones. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Estos fueron los que de estas tribus estuvieron dispuestos a involucrarse en la batalla. Hubo otros que rehusaron involucrarse, aún viviendo en las cercanías, y estos fueron amonestados. Continuando en el capítulo 5, mira el versículo 15. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Ellos se sentaron a pensar sobre el asunto. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había gran escudriñamiento de corazón. Ellos lo pensaron, pero no hicieron nada. Optaron por obviar sus pensamientos al respecto y dejaron que sus hermanos fueran al peligro de la batalla y la libraran. Versículo 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Mira el versículo 23, todavía estamos en el capítulo 5. Maldecid a Meroz, lo cual es, según opinan muchos comentaristas, una ciudad, quizás una ciudad cercana en Neftalí, cercana a la batalla. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid, maldecid a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los guerreros. En su comentario, Philip Brooks dice, Meroz representa a los que evaden sus deberes. Aquel que está dispuesto a ver otras personas pelear las batallas de la vida, mientras ellos simplemente entran y toman el botín. El comentarista Matthew Henry de la época puritana dice: "Muchos evitan cumplir con sus deberes por temor a los problemas que esto conlleva. El amor a lo fácil y un afecto desmedido a sus obligaciones terrenales". Todo esto ha sido un reto para mí, ya que durante todos estos años Dios me ha llamado a una batalla. Y a veces he sentido temor, con muchos deseos de quedarme rezagada y de encontrar una salida para no desgastarme. Y esto me ha recordado que es el temor a los problemas, el amor a lo fácil y el afecto desmedido a mis obligaciones terrenales lo que me mantiene fuera de la batalla. Dios no necesitaba a estas tribus para lograr la victoria. Él lo hizo sin la ayuda de ellas. Él tenía los relámpagos, las estrellas, la tormenta y todo eso a su disposición. Pero aquellas personas perdieron su oportunidad en alinearse con los propósitos mismos de Dios. Ellos hicieron excusas para no involucrarse y fueron maldecidos porque escogieron sentarse fuera de la batalla. Dios no nos necesita. Él no te necesita a ti. Él no me necesita a mí. Los propósitos de su reino serán llevados a cabo en este mundo, contigo, o sin ti o sin mí. Pero Él sí nos está dando a cada una de nosotras una increíble oportunidad de unirnos a Él en lo que Él está haciendo en este mundo, en nuestra generación, en la batalla del bien contra el mal. Y es una oportunidad de apoyar su causa y su pueblo, involucrándonos y arriesgando nuestra seguridad, y aún sean necesarias nuestras vidas. ¿Vas a ser tú una que se une a la batalla? ¿O vas a optar por la posición cómoda? Atrás, en el capítulo 4, ya al final de la narración, vemos otra mujer que se involucra, a pesar de que debo admitir que de una manera poco común. No voy a leer el texto, pero empezando por el versículo 17, hay un recuento dramático de la destrucción de Sísara, el general cananeo, en manos de una mujer llamada Jael. Jael no era israelita, pero sí estaba con el Dios de Israel en contra de sus enemigos. Ahora, leemos cómo Sísara se escapa del gran torrencial entrando a la tienda de Jael, asumiendo que allí estaría a salvo, ya que su familia tenía un acuerdo con los cananeos. Sísara está mojado, con frío y exhausto. Tú te lo puedes imaginar, empapado. Ha estado corriendo durante todo este torrencial de agua. Jael le da la bienvenida y lo invita a entrar y le da a beber leche. Exhausto de la batalla, él entra en un sueño profundo. Jael entonces toma en su mano un martillo y atraviesa una estaca por su sien y lo mata. Matthew Henry, uno de mis comentaristas favoritos, sugiere que posiblemente la intención de Jael no era más que tener un gesto de bondad genuina y hospitalidad, hasta que Dios, por un repentino impulso en su mente, la dirigió a hacer otra cosa. Y él continúa diciendo: "Hoy en día no debemos de tomar en cuenta estos impulsos". Y esto es más bien repugnante, y si nunca habías oído esta historia, pensarás: "¡Wow! ¿Pero qué tipo de modelo femenino es este?". Ten en mente que Sísara era un hombre violento y rudo y que estaba atentando en contra del pueblo escogido de Dios para destruirlo. De hecho, en el capítulo 5 lees que su propia madre habla sobre cómo él y sus hombres no tenían ningún reparo en abusar y matar a cualquier mujer que consideraran el enemigo. En el capítulo 5, Débora, en su himno de victoria, celebra el gesto heroico de Jael, quien es a su vez bendecida por Dios. En el capítulo 4, versículo 23, se nos dice: "Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel". Capítulo 5, versículo 31, nos dice: "Y el país tuvo descanso por 40 años. ¿Me permiten aquí recordarles cuál es el orden? Primero la batalla, luego el descanso. El impacto de la vida de Débora, su valentía y su fe y su influencia piadosa fue sentida no solo en su generación, sino en la siguiente generación también. Y eso me hace preguntarte, ¿qué efecto tendrá tu vida en la presente generación y en la generación que viene tras nosotras? La batalla espiritual en estos días no es menos intensa de lo que era en los días de Débora,
y el enemigo no es menos poderoso. Dios está castigando a su pueblo por nuestros pecados y por nuestra idolatría. ¿Cuántos creyentes en nuestras iglesias no están conscientes de lo que está sucediendo? Hay otros, muchas de ustedes, que reconocen lo que está pasando, pero nos sentimos tan indefensas e impotentes para hacer algo al respecto. Yo recibí un correo de Chuck Colson antes de que él partiera para estar con el Señor, que decía: "Yo creo que en este momento de la historia la gran esperanza es que el gigante que duerme en medio nuestro, los creyentes, sea despertado. Ha sucedido anteriormente y puede volver a pasar si así Dios lo dispone. Es por lo primero que oro cada mañana". Y leímos esa cita de John Angell James que dice: "Una comunidad no puede ser destruida si cuenta con que las mujeres cumplan su misión. Porque por el poder de la nobleza del corazón de ella sobre los corazones de los demás, ella podrá levantar esa comunidad de las ruinas y restaurar de nuevo su prosperidad y gozo". Y yo estoy orando a Dios que levante en nuestros días no solo una, sino miles y miles de mujeres a través de este país y alrededor del mundo. Mujeres que se levanten así como lo hizo Débora. Mujeres de la palabra, mujeres de convicción bíblica, valentía y visión. Mujeres de fe, mujeres de humildad, mujeres que estén en la disposición de decir: "Sí, Señor". Mujeres cuyas vidas inspiren a los hombres a su alrededor a creer en Dios para lo que solo Dios puede hacer. Y yo creo que la influencia de ese ejército de mujeres piadosas sería incalculable en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestra cultura y alrededor del mundo. Yo quiero decirles que sé un poquito sobre esta batalla y muchísimo más de lo que sabía cuando empezamos. Desde el lanzamiento del movimiento True Woman, o Mujer Verdadera, en el True Woman del 2008 en Schaumburg, muchas de ustedes estuvieron allí con nosotras. En mi propia vida, esa batalla se ha intensificado. Se ha vuelto mucho, mucho más intensa. Me he encontrado en ocasiones batallando con el temor, un cansancio extremo, dudas que plagan mi mente, el desaliento siguiéndome los pasos de día y de noche. He batallado contra mi carne y no les puedo decir cuántas veces yo he querido desaparecer sin dejar huellas de donde estoy. En muchas ocasiones, y estoy siendo honesta con ustedes, me he sentido muy, muy cansada de nadar en contra de la corriente, de ser atacada y no solo por los del mundo. La mayor parte de los ataques no vienen de ahí, sino de los de dentro de la iglesia en algunos casos. Y de personas con buenas intenciones. Una y otra vez he querido regresar a donde me siento más segura, donde me siento a salvo, donde puedo llevar una vida más normal. Pero por otra parte, estoy consciente de que Dios tiene su mano en mi vida. Hay un llamado de Dios en mi vida, no porque yo sea nada especial o extraordinario, pero porque soy una persona redimida por Él. Mi vida no es mía. He sido comprada por precio y mi vida está atada a Cristo, el autor y consumador de mi fe. Me he dado cuenta de que no hay un lugar más seguro para mí que cuando estoy con Él en medio de la batalla. Muchas de ustedes habrán leído o oído hablar acerca de las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba de C.S. Lewis. ¿Recuerdan ese momento cuando Edmundo, Lucy y Caspian viajan desde Narnia hacia el este camino al país de Aslan en el fin del mundo? En un punto, el navío viajero del alba ancla cerca de tierra y todos salen a la costa. Algunos de los marineros están cansados del largo viaje y se quieren quedar allí para pasar el invierno y luego volverse atrás al oeste en la primavera a casa en Narnia. A ellos se les dijo que si se quedaban donde estaban, todas las noches iban a ser agasajados como reyes. Esto hizo que ellos estuvieran aún más renuentes a continuar el viaje para el este hacia Aslan. Entonces Rip y Chip, el valiente ratón parlante, habla osadamente. Y yo así me siento muchas veces, tan pequeña como el pequeño Rip y Chip.
y él expresa su determinación de seguir hacia adelante sin importar lo que ocurra. ¿Recuerdan ustedes lo que él dice? Mis planes ya están hechos. Mientras pueda, navegaré hacia el este en el viajero del alba. Cuando éste me falle, remaré en mi pequeño bote. Y cuando éste se hunda, nadaré hacia el este con mis cuatro patas. Y cuando no pueda ya más nadar, si aún no he llegado al país de Aslan, me hundiré con mi nariz hacia el alba. Amigas, Dios no nos ha prometido que esta travesía será fácil, pero sí ha prometido estar con nosotras. Él prometió que un día la oración será alabanza, la fe será vista, toda lágrima será enjugada y nuestra travesía, cada una de nuestras decisiones radicales, serán recompensadas y parecerán como si no fueran nada en comparación con el peso eterno de gloria que nos está esperando. Hay algunas en esta batalla, y me incluyo yo en ocasiones, que estamos cansadas y queremos parar. Algunas quieren su recompensa aquí y ahora, la buena vida. Ellas quizás escojan volverse atrás, pero por la gracia de Dios y para su gloria, mi curso ya está fijo. Mis planes ya están hechos. Y es mi plan seguir hacia adelante hasta que llegue al país de Aslan, la nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey. Lo que les quiero preguntar es, ¿se unen ustedes a mí? ¿Vendrán ustedes conmigo? Inclinemos nuestros corazones y oremos. Yo soy débil, Señor, pero tú fuerte. Oh, Señor, yo soy pequeña, pero tú grande. Yo soy pecadora y tú eres santo. Oh, Señor, tengo miedo a veces, pero tú eres el Dios que concedes fe. No fe en mí misma o a través de mis propias fuerzas o de mis esfuerzos, sino fe en el brazo fuerte de Jehová Dios, el Dios de las tormentas, el Dios de los cielos y de la tierra. Inclino mi corazón ante ti, te pido, oh Señor, que las cosas que acabo de decir no sean simples palabras. Las harías tú ser aún más verdaderas en mi propio corazón hoy, más de lo que siempre han podido ser. Señor, yo me uno en oración, clamando por estas mujeres y por mí misma, que tú nos concedas todo lo que sea necesario en esta ocasión. Y decirte sí a ti y no a nuestra carne, y así poder continuar en la batalla. Oh, ayúdanos, Señor, danos la valentía, danos la fe de decir sí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
¿Te has preguntado cómo puedes ser usada por Dios para bendecir al mundo? Jenny Ortlund dice que Dios nos ha dado un poder enorme para hacer el bien y a este poder se le llama la familia. Amada, Dios te ha colocado en tu familia en particular para el provecho de cada uno de los integrantes a largo plazo y también para tu gozo y la gloria de Cristo. El día de mañana iniciamos una nueva serie titulada Un legado piadoso para tus hijos, en la cual tendremos como invitada a Jenny Ortlund. Te invitamos a unirte a nosotras en esta nueva serie y ser animada aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a un avivamiento genuino y a abrazar tu diseño como mujer, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.